SER Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
La 1:04, una hora menos en Canarias. Beatriz Álvarez, la presidenta de la Liga F Mueves. Un placer tenerte por aquí. Teníamos pendiente esta visita hace tiempo, ¿eh?
Pues buenas noches, teníamos pendiente. Llevábamos tiempo intentando cuadrar agendas. Pues nada, hoy aquí, perfecta.
Qué buen día.
Un poco de resaca después de emocional. Resaca emocional, vamos a aclararlo. Después de la gala de Liga F esta tarde, pero bueno, con buenas sensaciones.
Contenta con el acto, ¿no? Han estado ahí compañeros de la cadena. Ha estado nuestra jefa de deportes, Laura Martínez. Y bueno, he visto que había mucha asistencia, ¿no? Mucho periodista, mucho...
Iba a decir
mucho político, ¿no? Ha habido mucho político. Estaba el presidente del CSD, Rodríguez Uribe, sí. Pero presidentes de clubes, jugadoras...
Sí.
¿Satisfecha con la presentación, con la puesta de largo?
Satisfecha con la puesta de largo. Es un poco el escenario, ¿no? Donde haces un poco un repaso a la temporada que ya ha pasado, a los avances. También nos volvemos un poco a la historia desde una parte romántica y vemos sobre todo los futuros retos, ¿no? Y estar acompañada de clubes y jugadoras, pues para mí es lo fundamental, porque son los principales actores, actrices, ¿no? En este escenario. Y luego, efectivamente, pues personas que se sumen, amigos, amigas, patrocinadores. Hubo muchos, que siempre... Eso es lo importante.
Es decir, lo más.
Eso es a los que hay que darles el protagonismo, sí. Real, ¿no? En estos espacios. Y luego sí, efectivamente vino el presidente del Consejo Superior de Deportes y bueno, pues bien, ha ido todo bien.
¿Cómo se pasa de jugadora del Oviedo, que jugaste entre otros equipos, ¿no? Pero fundamentalmente tu carrera en el Oviedo. ¿De qué jugabas, por cierto?
Bueno, jugaba de lateral,
¿sí?
A veces en el banquillo. Digamos que no fue tampoco mi mayor fuerte dentro del fútbol. No, he jugado de lateral.
¿La derecha,
de central,
en izquierda?
Por las dos, pero normalmente por la izquierda. Jugué más por la izquierda, pero, de lateral
pero,
izquierda.
¿Eras zurda o...?
No, soy diestra, lo que pasa
a pierna
que...
cambiada.
Sí, muy sí. Bien. No, me gusta, o sea, me defiendo con la izquierda. De las pocas virtudes que tenía era esa. Jugaba bastante bien con la izquierda.
De lateral en el Oviedo, luego fuiste presidenta del Oviedo, siempre vinculada al mundo del fútbol. Luego fuiste directora general de deportes en el Principado de Asturias, justo antes de llegar a la Liga. Llevas desde 2022 siendo presidenta de la Liga F, ahora presidenta de la Liga F Moeves. ¿Cómo se llega de lateral del Oviedo a de repente dirigir la liga más importante del fútbol femenino español?
Bueno, creo que se ve desde de una manera muy natural, ¿no? Con la propia evolución del fútbol femenino. O sea, lo que está claro es que he vivido el proceso de crecimiento, ¿no? Del fútbol femenino, de cuando era prácticamente invisible, cuando éramos muy pocas, ¿no? Las que lo practicábamos y en otras condiciones totalmente diferentes.
En tus años era impensable hacer la presentación de hoy, ¿no?
Bueno, era impensable poder...
imaginarlo, ser, era impensable ser, imaginarlo.
Fíjate que hoy se puso, ¿no? Lo dijo el secretario de Estado, decía Uribe, que había salido, bueno, unos datos, ¿no? De que las niñas siempre habían querido ser preferentemente maestras, ¿no? Como profesión, y claro. Que ahora la segunda profesión que eligen es ser futbolista. O sea, estamos muy lejos. Cuando yo jugaba era impensable absolutamente, y ahora que niñas quieran ser futbolistas y que lo pongan, ¿no? Como una de las segundas, la segunda opción, pues hombre, imagínate el privilegio que supone.
Si estuviésemos en Carrusel Deportivo ahora mismo en vez de en el Larguero y fuese Dani Garrido y te dijese Beatriz Álvarez, minuto y resultado del fútbol femenino. ¿Qué diagnóstico harías ahora mismo? Minuto y resultado del fútbol femenino. ¿En qué punto ves ahora mismo tú al fútbol femenino
como
en España?
Pues mira, o sea, si lo digo así espontáneamente, como soy de EGB, yo me toco la EGB, ya te diría progresa adecuadamente. Creo que estamos en un momento privilegiado respecto al resto del deporte femenino en España. Creo que estamos en un buen momento respecto al resto de ligas femeninas a nivel mundial. Estamos entre las grandes referentes, ligas grandes referentes, y creo que tenemos que seguir creciendo, ¿no? En el contexto que estamos ahora, de paz institucional, donde todo el mundo rema un poco
hacia el mismo sentido.
Hombre, se agradece. Hoy lo decía, por salud mental primero, pero sobre todo por la salud del fútbol femenino, ¿no? Que yo creo que de esta manera pues conseguimos dar una velocidad más a todo el proyecto.
Ha empezado la liga, primera jornada, esto acaba de empezar. ¿Es bueno que haya un equipo tan superior, tan bueno como el Fútbol Club Barcelona? Que es verdad que a nivel internacional, joder, pues es un reclamo para el fútbol español, qué buenas jugadoras, Balón de Oro, los cuatro últimos Balones de Oro seguidos, dos de Alexia, dos de Aitana. ¿Es bueno que haya un equipo tan superior al resto?
es bueno tener al Fútbol Club Barcelona en la Liga F.
Eso, por supuesto.
O sea, partimos de esa base.
La pregunta es, ¿alguien va a poder ganar al Barça? No porque queramos que pierda. Estará Jordi Martí escuchando y dirá, coño, que gane otras 5 ligas seguidas. Pero sí, eso para el fútbol femenino...
El Barça empieza a ser mortal para el resto de equipos de Liga F, que yo creo que esto hace 2-3 años era impensable. O sea, partíamos de la base de que había una diferencia tan grande y tan brutal que el Barça podía permitirse cualquier cosa, ¿no? Hasta jugar mal y ganar, sí, aún así de goleada. Creo que eso a día de hoy no se da. Ya la temporada pasada fue la competición, sí, bueno, más igualada, ¿no?, en la historia del fútbol femenino. Hasta la penúltima jornada el Barça no fue campeón, sí, de Liga.
Con el Madrid teniendo opciones, ¿no?
Con el Real Madrid teniendo, sí, sí, opciones. Hasta el último no se decidieron los descensos, incluso la plaza de la Champions. Y eso quiere decir que vamos igualando, ¿no?, el nivel de cada uno. Pero bueno, creo que tenemos que seguir trabajando con el resto de clubes. Creo que la competición, al ir profesionalizando estructuras, ayuda también a esa igualdad, y tenemos que tratar de seguir pues gestionándolo de esta manera, ¿no?, y dar tiempo también, un poco de paciencia y tiempo.
¿Tendremos el quinto Balón de Oro consecutivo para el fútbol español?
Bueno, tenemos, por lo pronto, creo que tenemos muchas opciones, tenemos grandes jugadoras, tenemos mucho talento.
¿Mariona?
En Liga F. Pues no lo sé, yo creo que este año va a estar más disputado quizá, ¿no? Un, sí, poco, si...
Alexia.
Estábamos ahí todos un poco pendientes de la Eurocopa, dependiendo del papel que hiciera España, de algunas de las futbolistas que fueron clave. Y efectivamente es que ahí tenemos muy buenas futbolistas. Alexia no deja de ser un referente dentro y fuera del campo. Tenemos a Aitana, pues, que tiene una magia, ¿no?, especial en los pies. Mariona tiene una calidad tremenda.
Primer año en la
también
Premier.
También se habla de Patrick Guijarro por el gran trabajazo también, que sí, hace, ¿no?, como, a todos los niveles. O sea, creo que tenemos grandes futbolistas y bueno, sobre todo muchas con nombre de Liga F, ¿no?, en esa lista.
¿A quién se lo darías?
Ay, esto me hace ya esto...
Venga, vota. Este año ya tiene 2 Alexia, 2 Aitana. Este año desempatarías con ellas 2, se lo darías a Mariona, a Patri.
A mí me gustaría que fuera una futbolista de Liga F, por lo que representa, evidentemente, ¿no? Mariona se nos ha ido de Liga F, ojalá vuelva. Vamos a esperar que vuelva para dárselo. No, Mariona me encanta como futbolista, sí, sí, pero efectivamente,
pero
para nosotros como
la Liga
F,
española, claro,
hombre, sí, sí, nos gustaría, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos varias opciones, pero bueno, yo creo que este año Alexia ha vuelto a recuperar un poco las buenas sensaciones, después de la grande lesión que tuvo, que yo creo que bueno, todos esperábamos a ver si
exacto,
si vuelve
esperando a
ser la misma,
a ver a qué nivel iba a llegar, y nos ha sorprendido.
Ha
a todos,
vuelto,
¿no?,
a dar,
vamos,
su mejor versión.
Casi mejor que.
Y bueno, Aitana es una enorme futbolista, ¿no? O sea, es incuestionable. Por tanto, oye, yo
me,
con
me
que se lo lleve,
claro,
me queda satisfecha, claro. me quedo satisfecha con que se lo den a una jugadora.
También ayuda mucho, y lo has dicho antes, un poco, estamos viviendo un momento de paz institucional, de estabilidad. Eso también es muy importante porque llevas desde 2022, pero vaya años. Yo creo que poco a poco se va hablando más de fútbol sin entrar en tanta guerra, tanto debate y en tanto asunto extradeportivo, que ha habido que hablarlos y ha habido,
sí,
muchos, y hemos hablado contigo en alguna ocasión, aunque no hayas estado aquí sentada. Pero todo eso va ayudando a que se hable de fútbol femenino, ¿no? Como
sí,
se habla de la Liga y que haya que hablar de los golazos, de las estrellas, de la polémica, de los fichajes. Eso necesita la Liga F Moebes, ¿no?
Sí, hemos pasado una etapa muy oscura en el fútbol español, no solo el fútbol femenino.
Sí,
o sea,
sí, sí,
ha tenido al fútbol femenino,
exacto,
como protagonista, afortunadamente o desafortunadamente por otro lado, pero ha sido oscura para todo el fútbol y se ha hablado de muchas cosas extradeportivas porque hemos estado, entre otras cosas, un año sin presidente en la federación o presidente por tanto, ha habido mucha inestabilidad y luego por una situación muy compleja, ¿no?, y complicada en torno al fútbol femenino, ¿no?, y a la mujer, pero claro que estoy contenta y me gusta que se hable de fútbol y me gusta la crítica constructiva y que se hable del videosoport que hemos incorporado.
Eso te iba a preguntar ahora,
o de las mejoras o de la falta, ¿no?, todavía de cosas que nos, de los retos futuros. O sea, creo que todo esto aporta y creo que lo tenemos que recibir con los brazos abiertos, toda esta crítica.
Vamos a ver este video support, que se va a utilizar un poco también como experimento, no solo en la Liga F, también en la primera red, y que va a conceder a cada entrenador o entrenadora de cada equipo una oportunidad en cada tiempo para revisar, para que ellos sean los que pidan la asistencia del VAR. Es una jugada polémica, un penalti, si es penalti o no es penalti, si es gol o no es gol, si es una expulsión o no, pero todo lo que sea ayudar a las árbitras españolas, bienvenido sea, ¿no?, esta tecnología.
Sí, veníamos trabajando ya con el CTA y con la red en intentar implementar alguna medida, los clubes, las jugadoras, ya era una demanda también el trabajar, ¿no?, en algún sistema. Este sistema de videoarbitraje está validado por FIFA y está en un periodo de prueba, que también es cierto que bueno, que le estamos dando un tiempo, ¿no? Solo hemos jugado una jornada,
sí,
creo que en esta jornada hemos visto muchas cosas positivas. Los clubes, las jugadoras, el tanteo es bueno, creo que se han corregido, minimizado errores arbitrales y corregido algunas cuestiones, que es el objetivo al final, uh-huh. dar la máxima transparencia a la competición y tratar de contribuir a la mejora arbitral. Y efectivamente habrá cosas que corregir, pero bueno, estamos alineados, estamos en una mesa de trabajo con el CTA, y el presidente ha estado en la gala y bueno, pues se trata de eso, de ir buscando, ¿no?, la tecla exacta.
Y para, la mejora, ¿no?
La mejora continua.
Y vamos a ver este sistema, que no deja de tener... Es verdad que se va a utilizar en la primera ref y en la Liga F, pero que no deja de ser algo que quién sabe si llega más adelante a la primera división o a la Champions. Es uh-huh. decir, que sean los entrenadores, las entrenadoras las que digan, esta jugada es polémica, en vez de entrar el VAR, que sea el entrenador o la entrenadora quien diga, quiero revisar esta jugada.
Sí, igual que hay el modelo del VAR en el fútbol, que requiere una infraestructura, que ahora mismo sí, no está el claro. fútbol femenino preparado. En el baloncesto existen otros tipos de videoarbitraje, ¿no? Al final...
Más parecido a esto.
Más parecido a este, además. Y creo que, bueno, era una forma... No deja de ser un riesgo, pero a la vez para nosotros es un riesgo asumible, ¿no? Venimos de no tenerlo y siempre va a suponer una mejora. Ahora hay que buscar un poco, pues como te digo, los flecos para intentar pues mejorar, ¿no?, el producto general.
¿Es la mejor liga de Europa, la Liga F? Como nos gusta tanto decir, la Liga Española, la Primera División, es la mejor liga del mundo, la mejor liga de Europa. ¿En qué nivel está nuestra liga con respecto al resto de ligas en Europa? ¿La inglesa, sí. la italiana, la francesa?
Estamos, yo creo, entre las grandes ligas de Europa, efectivamente. O sea, hay grandes ligas. La liga inglesa lleva muchos años, ¿no? Nos lleva muchos años de ventaja, esta es la realidad. Lleva siendo profesional 12-13 años y con un apoyo institucional y una paz institucional que ahora tenemos nosotras, que lleva muchos años, ¿no?, de forma consolidada ya, y nosotras nacemos en un contexto mucho más complicado y de hace 3 años para acá, ¿no? Entonces creo que eso nos sitúa, bueno, pues en un lugar, digamos, que tenemos mucho camino que recorrer, pero estamos entre las grandes ligas. Te diría que la inglesa, la española, francesa, alemana, son al final las grandes ligas, también en fútbol masculino, en fútbol femenino es un poco la réplica, y lo que sí tiene España es un gran talento y clubes de mucha tradición, ¿no?
Y que apuestan por la cantera, que también es importante, ¿no?, para que sigan saliendo talento. Unos más que otros, unos apuestan más por la cantera que otros, pero hay que apostar por los jóvenes talentos. ¿Te sorprendió? Es verdad que estáis y está el fútbol femenino en un momento de paz, como hemos dicho antes un par de veces. ¿Te sorprendió la marcha o la destitución o la no renovación de Montse Tomé al frente de la selección?
Bueno, era un tema... Conozco a Montse de hace muchos años, porque somos las dos asturianas, o sea, que nos hemos criado y crecido juntas. Ella era el guante bueno del campo dentro de césped, o sea, tenía... Y la verdad es que yo creo que a ella misma le sorprendió un poco por los resultados, ¿no? Es cierto que si analizas un poco todo el contexto de dónde venimos y todo el proceso que le ha tocado, no ha sido fácil. Creo que no ha sido fácil a nivel profesional, ¿no? El ser un poco el enlace de venir de Jorge Vilda en un proceso de cambio dentro de la federación, coger al equipo, liderarlo, el mismo equipo, el mismo grupo de jugadoras. O sea, ha pasado ese proceso difícil. Creo que se le debe felicitar por todos los éxitos conseguidos. Creo que el resultado no ha sido en absoluto determinante para la toma de decisión, y si lo ha sido otro tipo de cuestiones que pues habrán analizado desde la dirección deportiva, ¿no?, de la REF.
¿A ti te sorprendió?
No tanto, no me sorprenden ya muchas cosas en el fútbol, y menos estas, porque creo que esto además, o sea, es algo que se cuestiona constantemente, ¿no? No es una cuestión de sorpresa, todos sabíamos. Lo que sí creo es que no ha sido un tema deportivo. Creo que ella ahí tiene que tener la conciencia muy tranquila, y que en todo caso tiene más que ver igual por esa transición, ¿no?, que le ha tocado vivir dentro de la federación, que se está buscando otra cosa, otro modelo, otro, y bueno, pues como todos los entrenadores, pues ya sabemos el puesto, ¿no?, a veces lo desagradecido y lo desagradable que es.
A lo mejor encuentra equipo en la Liga F.
Pues por qué no, por supuesto, ¿no? Es una entrenadora, bueno, pues que se ha ido haciendo un hueco, y ojalá le deseo yo los mejores de los éxitos, desde luego.
Te quiero hacer dos preguntas más, Beatriz. ¿Qué pides ahora mismo? Se ha conseguido mucho, pero todavía falta mucho por conseguir. ¿Qué querría, sobre todo, que en esta temporada se materializase, se consiguiese? ¿Un paso adelante en qué especialmente te gustaría que diese la Liga F Moeves y el fútbol femenino?
Bueno, hay dos retos muy importantes con los que venimos trabajando ya de hace un año para acá, pero creo que ahora toca dar un salto importante. Uno es el crecimiento en asistencias a los campos.
Sí.
Y bueno, creo que ahí hemos dado un paso importante, que es la aprobación de un reglamento de instalaciones que obliga a jugar ya todos los partidos de Liga F Moeves en hierba natural. Y esto va a suponer la apertura de estadios, ¿no? Que yo creo que es un dato importante resaltar, pues que cuando Liga F no existía, la última temporada, la 21-22, abrieron 6 estadios principales de grandes ciudades, y este año hemos abierto 44. Este año se suma además que se abre el Heliodoro, Las Gaunas, es decir, cada vez son más, Riazor y Purúa. que abren todos los partidos, albergan partidos de Liga F, y creo que esto hace también fidelizar, ¿no?, a un volumen de espectadores, que yo creo que es al que tenemos que aspirar dentro de la competición en fútbol femenino. Y luego, por otro lado, está la visibilidad. Estamos trabajando para dar visibilidad a la competición, en el modelo también, ¿no?, de intentar ganar audiencia. Este año hemos dado un salto importante, hemos crecido a muchísimo, 90% en audiencia respecto a la temporada anterior. O sea, el sentido es ascendente, y creo que esa es la dinámica, y nosotros lo que tenemos que tratar es de analizar un poco este modelo e intentar, pues eso, aportar más visibilidad y seguir generando estos referentes.
¿Crees que los medios lo hacemos bien en general, o que todavía nos queda?
Yo creo que nos queda, pero fíjate que cuando entraba en el estudio me hablabas de la revisión, del videoarbitraje, que también se incorpora a la Liga F. Yo creo que a los medios os falta dar normalidad al fútbol femenino, ¿no? Y empezar a hablar de fútbol femenino pensando en fútbol.
Jornada 1, resultados...
Sí, quizá falte eso, ¿no? Que se deje de hablar de según qué cuestiones extradeportivas y que se empiece a centrar
tocando, ¿no?,
en el campo, y que se empiece a hablar de los fichajes y de los fallos que pueda haber, o de todas estas cuestiones de las jugadas, de las inscripciones...
O sea, que nos das un suspenso.
No, creo que
no,
también...
digo en general, ¿cómo ve la presidenta de la Liga en general? Ya no, o en particular, puedes decir, mira, la cadena, pero digo, en general, los medios, ¿qué fotografía haces del tratamiento que a día de hoy, ya sé que ha cambiado mucho, pero cómo lo ve la presidenta de la Liga?
No soy tan negativa, porque efectivamente, como vengo de 30 años atrás, pues igual me hace ver las cosas con cierta perspectiva. Creo que va evolucionando, que cada vez copamos más espacios en cualquier medio, en todos los medios, tanto a nivel local como a nivel nacional. Creo que el seguimiento que se tiene a Liga F está muy por encima de la media de cualquier otro deporte, femenino y masculino.
Correcto.
O sea, creo que somos unas privilegiadas en este momento, y lo que creo es que tenemos que seguir profesionalizando no solo la competición, los clubes, las futbolistas, sino también todo el sector, ¿no? Y en ello entráis, por supuesto, los periodistas.
¿Ayudaría, por ejemplo, que el Real Madrid abriese el Estadio Santiago Bernabéu para que jugase ahí el Real Madrid, como lo hace el Barça en el Camp Nou, el Athletic Club de Bilbao en San Mamés, etcétera?
Cualquier apertura de estadios va a contribuir y ayudar a visibilizar. Si además esto le sumas que la marca Real Madrid, evidentemente, ¿no?, va a generar. El Real Madrid cada año hace un proyecto donde apuesta más, se acerca más al nivel deportivo del FC Barcelona. La temporada pasada ganaba, ¿no?, el Clásico en Barcelona. Es decir, creo que esto siempre es bueno para la competición, el aliciente, la piquilla, y al final pues muchas veces se vuelca al fútbol masculino, ¿no? Esa analogía pura, la afición es la misma, y yo creo que siempre va a ser importante.
Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F Mueves, muchas gracias por estar aquí. Que tengáis una gran temporada y que nosotros hablemos mucho de esa gran temporada de la Liga F.
Pues muchísimas gracias, y encantada de haberte acompañado. Y oye, pues vendremos más veces.
No tardes tanto en volver, claro.
No,
que
no
sí.
Volveré.
Que vengas más a menudo. Gracias, Beatriz.
Gracias.
La 1:20, hacemos una pausa. Nos tenemos que ir a la Vuelta Ciclista España, donde hoy ha habido noticias deportivas y extradeportivas. Vamos con todo ello. Venga, despedimos a Beatriz y nos vamos con la vuelta. La 1:22, una hora menos en Canarias. Compañeros de la Vuelta Ciclista a España, Borja Cuadrado, Roberto Torres, hola, muy buenas a los dos.
¿Qué tal? Hola, buenas noches, Manu.
Bueno, décima etapa, hablamos de lo deportivo, donde Jaybin ha sumado su segundo triunfo, el cuarto para el equipo UAE, pero ha vuelto a haber noticia extradeportiva en las carreteras, y no descartamos que pueda haberla mañana también, ¿no?
Sí, yo creo que mañana tendrá que haber respuesta, entiendo, de Machín, pero ha hablado Juan Ayuso. Recordemos ayer, Manu, el comunicado del equipo UAE, en el que anunciaba que se rompía el contrato de Ayuso con el equipo emiratí hasta 2028. Mm. Bueno, pues Juan Ayuso, no ha hecho falta que los periodistas le intentáramos picar, porque
ya venía picado, sí.
Tenía muy claro que iba a ir de frente, guerra abierta contra su equipo, y mejor que explicarlo yo, escuchamos un fragmento de lo que ha dicho Ayuso.
Todo lo que ha pasado en los últimos meses y por qué no estoy de acuerdo con el comunicado del equipo. Ayer salió a las 7, en torno a las 7 el comunicado, a mí se me avisó a las 6:30, cuando había el comunicado habíamos acordado que se iba a hacer público cuando terminara la vuelta. Yo evidentemente tengo claro por qué lo han hecho, para volver a intentar dañar mi imagen. Cuando son una falta de respeto tras otra de parte de la dirección del equipo, también se vuelve difícil. Pues eso. Y a mí me hubiera gustado terminar también bien con el equipo, pero a veces no, parece que no se puede cuando es, bueno, más bien una dictadura y una cosa unilateral de poder sobre ti.
O sea, que da gusto, ¿eh? Cuando a veces se convierte esto en una dictadura, Roberto, ha dicho Ayuso, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que nos ha quedado a todos un poco sorprendidos. Un Ayuso que decíamos que si trabajaba más, menos, pero ahí había bastante más cosas por detrás. Hemos visto que dice que la han tratado mal. Entonces, bueno, un corredor que viene a la vuelta, que no iba a venir, el día que no quiere venir Pogacar, le dicen que viene, viene sin prepararse bien. Un capo, un gallo, este chaval es muy buen corredor, pues claro, le sentó mal. Y claro, ayer cuando ya tenían un acuerdo que a final de vuelta lo iban a decir, que se iba del UAE, lo dicen, le dicen medio antes que lo vamos a decir y como a nosotros nos da la gana, pues la verdad es que el chaval le ha sentado mal. Bueno, a lo mejor se ha explayado un poco el chaval, pero yo creo que estaba caliente y es el momento de, bueno, de coger a ver qué dice mañana Machín, porque Machín lo hemos tenido antes, pero seguramente tendrá que responder bastante a esto.
Pues ojo, Borja, la respuesta de Machín mañana, que igual es tan contundente como la de Ayuso o más. Dos españoles hoy protagonistas también en la etapa, después del ganador, ¿no?
Sí, hemos visto a Pablo Castrillo y a Javier Romo, los dos corredores de Movistar, segundo y tercero detrás de Jay Vine. Movistar sin Enric Mas, que busca las victorias de etapa. Y bueno, sí. Castrillo, que ganó dos etapas el año pasado, lo ha intentado, ha hecho segundo, tercero su compañero. Y la mala noticia, el abandono de Raúl García Pierna, que parecía que podría ser el mejor español en la clasificación general, que nos contaba al final de etapa que se había caído en una zanja. En fin, que es una pena porque el madrileño lo estaba haciendo muy bien y se ha tenido que marchar para casa.
Para mañana, ¿Qué etapa tenemos?
Pues salimos de San Mamés, por eso mañana tenemos jornada grande. Sí. A la una y
estará
media de la tarde.
Martínez emocionado, ¿no?
Sí, por eso se ha ido a descansar, para estar fresco para mañana.
Está preparando la salida, está allí barriendo aquello, limpiándolo, perfecto, lo va a dejar para la salida.
Está preparando el saque de honor mañana,
seguramente. Creo que el punto de encuentro es en la estatua de homenaje que hay al Chopo Iribar. Va a ser un día muy, muy atletizale mañana y vamos a ver lo que puede suceder en la etapa, que acaba también en Bilbao, arranca y finaliza en Bilbao, así que va a ser una jornada festiva seguramente durante todo el día.
Pues sí, y hoy hemos vuelto a ver, por cierto, cortes en la etapa, ha habido muchos aficionados con banderas de Palestina, y hemos visto que algunos incluso han intentado interrumpir la carrera protestando contra el genocidio de Israel en la Franja de Gaza y a favor de Palestina. Y vamos a ver mañana, Borja, no sé si hay preocupación por lo que pueda pasar también en la etapa de mañana.
Se viene hablando durante muchos días, Manu, lo que pueda suceder en Bilbao. Aquí hay un sentimiento especial, un sentimiento que seguramente vamos a ver mañana en la jornada. Es verdad que a 75 de meta pues ha habido un grupo de activistas que han irrumpido también en el centro de la carretera, que podía haber provocado una desgracia. Por suerte al final no pasó nada. Y luego a la altura de Isaba, pues hemos visto cómo han pasado el autobús del equipo Israel, insultos, abucheos, las banderas ahí prácticamente pues golpeando contra los coches. Es la excepción, porque la mayoría de las manifestaciones son pacíficas, pero también estamos viendo pues situaciones de estas en esta Vuelta a España.
Sí, sí. Difícil para los corredores, sobre todo, cuidado con algunas situaciones que pueden provocar, Roberto, algún percance grave. Cuidado con estas situaciones también. Más allá de que cada uno proteste lo que quiera protestar, faltaría más.
Sí, claro, cada uno puede protestar lo que quiera protestar y estoy muy de acuerdo, pero hay que tener mucho cuidado porque si hoy se ha cruzado uno con una bandera, ha podido caer un ciclista.
Se ha ido uno
entonces,
al suelo. Sí,
entonces hay que tener cuidado porque todo el mundo puede protestar, pero cuando ya hay peligro de la vida de hacerse daño o cualquier error, yo creo que eso hay que evitarlo. Hay que coger, bueno, que se vea, vas con tu bandera, dice lo que quieras, antes de salir, cuando acabe, pero yo creo que es importante sobre todo mirar el riesgo de los ciclistas y que no le pase nada a ninguno.
Totalmente. Pues nada, id a cuidar de Marquine, que está preparándolo todo para ese día grande mañana en Bilbao y en San Mamés además. Mañana etapa bonita con nuestro equipazo de enviados especiales. Hasta mañana, Borja. Hasta mañana, Roberto. Un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Hasta luego. La 1:27, una menos en Canarias. Vamos a echar el cierre con la prensa, venga. Vamos a repasar las portadas de la prensa de mañana, Javi Blanco.
Con el diario AS y entrevista a Cucurella, España es candidata. Hombre. En el Marca, entrevista a Hausen, uno se imagina la dimensión del Madrid, pero vivirla es diferente. En Mundo Deportivo, entrevista a Fermín López, uno de los protagonistas de ese final de cierre de mercado. Nunca dudé en relación a la posible salida del Barcelona hacia el Chelsea. Y en el Sport, quiero ganar la Champions y el Balón de Oro. Declaraciones de Lamine Yamal.
Has estado en el pádel, ¿qué tal el pádel? ¿Cómo va la semana
bien,
en Madrid?
Esta semana, torneo de Premier Padel de Madrid. Sí, señor, muy bien.
Buena pinta. ¿Cuánta gente quiere ir al pádel? Está todo el mundo preguntándome, pidiéndome entrar. Parece el luto a Madrid.
Hoy había, Manu, un montón de gente, siendo martes, que todavía no estaban las 8 mejores parejas masculinas ni femeninas. Y había mucha gente.
Sí, sí.
A partir de mañana imagino que va a ser una locura.
¿Está pidiendo entradas todo el mundo?
Pero bueno, eso que tengo Yago de Vega. Siempre lo tenía mano con las entradas.
¿Tienes entradas para el pádel? Te lo digo en serio.
Igual ahora menos, pero siempre lo tenía mano, ¿eh?
No, no, expectación tremenda, ¿eh? Fin de semana en Madrid.
Por mensaje directo es el que maneja. A mí que no me suba, siempre ser.
La 1:29, vámonos, que está por ahí Mara Torres y todo el equipo del Faro. Vamos a hacer tortillas hoy con el Faro. Hasta mañana, adiós.
El Larguero, Manu Carreño, Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.